Estás escuchando el 102.9 de frecuencia modulada que huelga Radio Libre Social y Contra el Poder. Escríbenos que huelga arroba que huelga punto org.
Siguiendo la tradición del espacio salvaje, pues simplemente nos apersonamos aquí para hablar de algo que nos ha estado preocupando y apasionando, como es la huelga de los trabajadores y trabajadoras franceses, un movimiento social que ha despertado desde hace algunas semanas una inquietud grande entre los patrones, no solo de Francia, sino de todo el mundo, dado que Francia ocupa un lugar estratégico en el concierto mundial, una de las principales economías del mundo, una de las grandes potencias armamentistas y sin duda una referencia en lo que es el balance del poder capitalista o el desbalance, el desequilibrio, el verdadero relajo que tienen allá arriba estas gentes que están explotando el planeta y llevándolo prácticamente a su ruina. Así que esta tardecita, ahora son las 13:49 del día, la 1:49 del día, 10 para las 2, vamos a hablar de este movimiento de los trabajadores y trabajadoras francesas. Y bueno, entonces vamos a comentar un poquito y ojalá ustedes puedan participar allá del otro lado de esta nuestra radio colectiva con sus opiniones, sus aportes en este tema que sin duda frente a la realidad tan fuerte, tan, pues qué podríamos decir, tan dura que estamos viviendo en México, el espejo de Europa y en particular de Francia, que en este momento muchos trabajadores están levantados, debe ser importante. Tenemos por acá algunas cositas generales que nos gustaría, con las que nos gustaría empezar. Ustedes pues pueden imaginar por la, digamos, por la pura, por el puro sentido común, que Francia, siendo un país rico, un país donde se produce muchísima riqueza gracias al esfuerzo de los trabajadores, con y sin papeles, no deberían existir este tipo de conflictos, pero resulta que esta sociedad capitalista ha entrado en crisis y está completamente, ¿cómo podríamos decir?, no arruinada, pero oxidada, esa es la palabra que está. Todos sus mecanismos están trabados. Una sociedad que está prácticamente parada, girando en círculos viciosos. Y entonces, la burguesía, sus gobiernos que tienen las riendas del proceso, están buscando cómo desatascar esta maquinaria de generar ganancia gracias a la carne y la sangre que todos los días le damos los trabajadores, las trabajadoras, aquellos que hacemos el mundo con nuestras actividades. Y bueno, en ese contexto, el gobierno francés ha emprendido una, podríamos decir, una ofensiva fuerte contra las condiciones de vida y de trabajo allá en Francia. Ha empezado a atacar con mucha fuerza las conquistas de los trabajadores. Hemos presenciado en los últimos años diversas luchas de estudiantes, de jóvenes, de precarios y ahora de trabajadores formales que están tratando de resistir la ofensiva de patrones y gobierno. En este caso, se trata de una ofensiva que busca reducir, que busca cambiar las condiciones de la jubilación. En esto pues también se refleja el nivel de desarrollo del capitalismo allá en Francia, porque los trabajadores tienen condiciones de jubilación, no digamos magníficas, no digamos excelentes, pero mínimamente dignas, que es una locura. Imagínense ustedes lo que es actualmente trabajar hasta los 60 años para tener una pensión. Bueno, pues al capital y a sus gobiernos eso no les basta, así que el gobierno de este protofascista disfrazado de populista, Nicolas Sarkozy, ha sacado una propuesta de aumentar la edad de la jubilación de 60 a 62 años y también nuevas condiciones para que los trabajadores gocen de una pensión completa. Esto, pues a lo mejor desde la perspectiva mexicana, un país donde las pensiones son ridículas, donde muy pocos trabajadores llegan a pensionarse porque no sobreviven el desgaste, y donde muchos más no tienen posibilidad de pensión alguna porque han trabajado como precarios toda su vida, de modo que no tienen derecho a una pensión. Probablemente podría sonarnos un poco excesivo cerrar calles o ponernos en huelga por 2 años más de trabajo. Sin embargo, hay que situarse en las condiciones históricas, en las luchas que han dado esos trabajadores y trabajadoras allá en Francia para lograr esa situación donde podemos o pueden jubilarse a los 60 años. Decíamos que también hay una nueva condición que ha puesto este gobierno de Sarkozy, que es la de exigir que los trabajadores cumplan 67 años de edad y 41 años y 3 meses o un trimestre más, perdón, 4 meses de cotizaciones para poder gozar de esa pensión completa. Es decir, es un dispositivo bastante fuerte, le está aumentando 2 años a la edad mínima de jubilación, y eso si piensan en los cientos de miles de trabajadores que reciben estas pensiones, pues es muchísimo, muchísimo dinero el que se está cambiando. Es decir, si yo muevo la edad y no pago la jubilación a los 60 años, sino hasta los 62, en primera, algunos se van a morir y ya se ahorraron esas jubilaciones, y en segunda, también ese ahorro de 2 años significan muchísimos millones de euros que van a entrar para refrescar esta economía capitalista que, como decimos, está muy cerca de la bancarrota y necesita inyección de recursos frescos, nueva sangre que venga a darle ganancias a los capitalistas. La otra medida es igualmente restrictiva, igualmente pues en beneficio del capital. Resulta que para que yo goce de una pensión completa, es decir, lo que marca la ley como derecho de haber cotizado, necesito haber pagado durante 40 años y 4 meses mis cotizaciones de pensión y cumplir 67 años. Que esto, bueno, pues ya en relación a los niveles de vida, la esperanza de vida que tienen allí en Francia, pues ya es algo bastante pesado. Es prácticamente condenar a que casi nadie o muy pocos trabajadores y trabajadoras logren gozar de estas pensiones, que finalmente, aún dentro de lo que es la terrible economía capitalista, la terrible explotación, pues había sido una conquista muy sentida de los trabajadores, el derecho a que después de haber entregado su vida en el trabajo tuvieran una vejez tranquila, pudieran por lo menos los últimos años de su vida dedicarse a lo que les plazca. Por ahí, en alguna de las crónicas que hemos reseñado en estos espacios, había una de estas ironías poéticas que van generando las luchas sociales. En un cartel se podía ver a una niña pidiéndole a su abuela: abuela, ¿me cuentas un cuento? Y la abuela respondiéndole: no puedo, hija, tengo que ir a trabajar. Pues ahí está un poco resumido el drama que están viviendo los trabajadores franceses, que a pesar de lo que se diga, a pesar de las diferencias y toda la, pues digamos, el enorme abismo que hay entre nuestras naciones, los trabajadores franceses se caracterizan, dentro del corporativismo y el gremialismo de sus organizaciones sindicales, por defender con mucha firmeza sus conquistas, sus condiciones de vida y de trabajo. Y en esta ocasión no ha sido la excepción. Han salido masivamente a las calles a defender lo que es suyo. Vamos a iniciar esta charla hablando de lo que es la huelga general en Francia. Durante varios meses, durante varias semanas, las organizaciones sindicales, sobre todo lo que se conoce como los sindicatos mayoritarios, la CGT y la CFDT, han lanzado diversas citas, diversas huelgas generales de un día, de 2 días, y así llegamos a el mes de octubre, donde ya se pues está hablando de una huelga general un poco más establecida, una huelga que, como dicen los compañeros en Francia, es reconductible, es prorrogable y que empieza a hacer estragos en la economía capitalista. Por acá tenemos algunas informaciones que bueno, pues dan cuenta de este primer acercamiento a lo que ha sido la huelga general. En Francia sigue la lucha contra el nuevo régimen de pensiones. El sábado 2 de octubre se movilizaron trabajadores en 229 puntos de Francia, rechazando el plan de pensiones del presidente Sarkozy. En París, los sindicatos movilizaron a cerca de 3 millones de personas en la tercera jornada masiva en menos de un mes. La fuerza de las manifestaciones habla de que las exigencias de los sindicatos van cobrando fuerza frente al empecinamiento gubernamental por reducir las pensiones. Bueno, ahí está un poco la introducción. Ya el 2 de octubre se hizo una fuerte movilización. Acá pues se narra que los días 12 y 13 de octubre se lanzó una nueva jornada de huelgas masivas. Los sindicatos estimaron que 70% de los trabajadores han acatado la medida y que poco a poco se empezaba a incorporar el sector educativo y las empresas privadas. Esta semana de el 11 al 15 de octubre marca, digamos, el despegue de este movimiento. Ya las huelgas no son de un día, sino que en muchos lados los trabajadores en sus asambleas deciden reconducirlas, deciden prorrogarlas y declararse en paro indefinido. Ya el 12 de octubre los sindicatos reportaron que 3,5 millones de personas se movilizaron en 244 manifestaciones realizadas en todo el país. Y uno de los aspectos que más está afectando a la economía capitalista, en una medida estratégica que, como decíamos, los trabajadores franceses pues saben bien dónde le duele a la patronal y al gobierno, lo que han hecho ha sido bloquear los depósitos de combustible y las refinerías, que Francia, a pesar de no tener mucho petróleo en su territorio, sí es una potencia energética. Y bueno, pues esta cuestión del petróleo, con la presencia de empresas como Exxon y de su gran transnacional Total, pues tiene un poderío energético grande, que es el que alimenta su industria, que alimenta todo lo que es su transporte y, por supuesto, la gran mercancía del capitalismo, el automóvil. Entonces, los trabajadores franceses han estado bloqueando estas instalaciones. Este envío, que está colgado en el mexico.indymedia.org, dice lo siguiente: debido a la creciente escasez de combustible, el gobierno decidió lanzar a los antimotines para desbloquear tres de los principales depósitos el jueves 14 de octubre. Sin embargo, el viernes 15, los trabajadores del petróleo respondieron paralizando las 12 refinerías de Francia, abriendo un importante desafío, pues sin combustibles el capitalismo se paraliza. A ello se suma el paro laboral en las terminales petroleras en el puerto de Marsella, que llevan casi 3 semanas paradas. Por otro lado, también se habla del contagio hacia el sector estudiantil. El viernes 15 de octubre hubo manifestaciones estudiantiles en prácticamente toda Francia. Se produjeron enfrentamientos importantes en ciudades como Bordeaux o Lyon. En total hubo 264 personas detenidas. Los incidentes más graves se produjeron en Lyon. Durante más de 2 horas, grupos de estudiantes se enfrentaron a la policía. Ya para el sábado 16, hace una semana, se produjeron importantes demostraciones en varias ciudades francesas. En París se estima que participaron 310.000 personas, en Marsella 180.000, en Bordeaux 130.000 y en Toulouse 125.000 personas. Ahí está la situación. En este envío pues se consigna que la siguiente jornada de lucha era para el martes 19 de octubre, en un momento en que ya el Senado de Francia tendría que dar una decisión sobre qué hacer. Y bueno, acá también se hace una consideración. Fíjense, vamos a detenernos un momentito aquí para ir cerrando este primer bloque. En los medios de comunicación están planteando la situación de las jubilaciones del siguiente modo. En primer lugar, se dice que Francia es el país donde los trabajadores alcanzan la jubilación con el menor número de años en toda Europa. Esto ha dado lugar, dicen de nueva cuenta los medios y el gobierno, a un hueco de 32 mil millones de euros, que es equivalente a 576 mil millones de pesos, más o menos, en los recursos que las empresas están obligadas a entregar para cubrir dichas pensiones. Es decir, hay un hueco de más de 30 mil millones de euros que las empresas dicen no tenemos dinero para cubrirlo, y por lo tanto el gobierno esgrime el espantapájaros, el miedo de que se va a quedar sin dinero el país para pagar las pensiones. Dicho así, continúa este envío, es evidente que los trabajadores deberían ceder y aceptar un aumento en los años de trabajo a fin de que haya pensiones para todos. Que esta es una medida clásica de estos gobiernos neoliberales, que sea en México, que sea en Argentina, que sea en China, que sea en Francia, siempre lo que hacen es focalizar la atención en los de abajo, decir, a ver, vean cuál es su enorme problema, no tenemos dinero para las pensiones. Pero el envío continúa diciendo, en cambio, si pensamos en las gigantescas ganancias de los patrones y en el enorme gasto del gobierno en cuestiones inútiles como la deuda o las armas, este problema de las pensiones podría resolverse fácilmente, cobrando más a los patrones, dejando de pagar la deuda o dejando de producir armas. Bueno, pues ahí está la consideración. En efecto, las salidas son muchas. Aquí en México, que hablemos de Mexicana de Aviación, que hablemos del ESME o de Luz y Fuerza del Centro, que hablemos de diferentes contingentes movilizados, pues siempre la solución es posible porque los países son muy ricos, el trabajo nuestro genera esa riqueza, pero está en manos de estos vampiros. Imagínense ustedes lo que es un megapuercazo como Carlos Slim, que tiene miles y miles de millones de dólares en sus manos, mientras que se dice que no hay dinero para pagar a los trabajadores electricistas o a las y los trabajadores de la aviación. Pues ahí está la solución. En este mismo envío van a ver ustedes un llamado de la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, una organización anarcosindicalista que ha estado pues ahí también presente en las movilizaciones, aunque no es un actor principal, ya que no forma parte de las confederaciones, digamos, mayoritarias, pero bueno, es una organización de combate que anda ahí haciendo su pelea desde el anarcosindicalismo. Acá vamos a leer un cachito de lo que los compas de la CNT nos dicen. No se trata de hablar de la radicalización posible o de no soltar nada, se trata de hacerlo. Esa es una cosa súper importante. Todos los ideólogos dentro y fuera de los movimientos, todos los demagogos, los dirigentes sindicales, como decimos los administradores de vidas ajenas, siempre están planteando que hay que discutir, que hay que seguir hablando, 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 cuando en realidad lo que se necesitan son hechos. Entonces se trata de hacerlo, dejar de hablar y hacer las cosas. Seamos claros, o queremos darnos los medios de ganar este combate y la huelga general prorrogable con el bloqueo económico del país es nuestra única arma susceptible de imponer el retiro del proyecto de ley sobre las jubilaciones, y en varios sectores la huelga ha sido prolongada el día de hoy. Es una realidad. De lo contrario, si las centrales sindicales se quedan en declaraciones de principios más o menos vehementes, la derrota es segura. El gobierno y sus amos patronales se burlan rápidamente de las manifestaciones, sin importar el número de personas que desfilan o la frecuencia de las marchas. Pues ahí está, ¿no? O sea, es necesario endurecer, como dicen los compañeros, el bloqueo económico del país y pues no permitir que la patronal y el gobierno se impongan. Concluyen este comunicado con una parte que nos gustó mucho. Es responsabilidad de las organizaciones sindicales ofrecer un discurso claro ante los asalariados. La elección es sencilla: confesar la derrota y arrear las banderas o generalizar desde ya la huelga reconducible. Para la CNT está fuera de duda ceder antes que intentar que este movimiento se generalice y gane. Pues ahí está una argumentación bastante fuerte, como siempre, de los compañeros anarcosindicalistas. Es necesario, pues, avanzar hacia otras formas de lucha, que dejen atrás este, pues, ¿qué podríamos decir? Este ambiente un poco de estarse portando bien, de pensar que con marchas y con tener la razón, como hace mucho las cúpulas sindicales, son muy tendientes a hablar en esos términos, se va a poder imponer algún tipo de solución favorable para los trabajadores. Hay que paralizar la economía, hay que ocupar los lugares de producción y, en el extremo, cuando las cosas y la lucha se radicaliza, pues hay que hacerlos funcionar para nuestro beneficio. Ya en otros momentos, en Argentina, en Francia misma, en Barcelona, allá en el Estado español, hemos visto cómo, por ejemplo, los trabajadores del transporte, en lugar de afectar a la ciudadanía y paralizar el transporte, lo que hacen es hacerlo funcionar de manera gratuita, de modo que ahí hay un doble beneficio. La medida afecta el bolsillo de la patronal, que no sigue recibiendo los pagos por los boletos del transporte, y también a la ciudadanía, que sigue llegando a donde quiere transportarse, pero de manera gratuita. Ahí está, pues, una consideración sobre este asunto. Estamos ambientando, queremos compartir con ustedes algunas rolitas que vienen de un disco que se llama Canciones del Proletariado Revolucionario. Es un disco que se hizo allá en Francia y que utiliza la técnica situacionista del desvío, de la tergiversación, como le llaman los compañeros. Es un disco que incluye bastantes textos de compas ligados o cercanos al situacionismo, algunas canciones tradicionales de la lucha social allá en Francia, y algunos tomaron algunas tonadas. Vamos a empezar con esta. Fíjense que hay una cosa de un músico popular que se llama Jacques Dutronc, de los años 60 y 70. El tipo cantaba, pues, con su guitarra ahí muy tranquilo, llevando adelante su música. Entonces hizo una canción que se llama París se levanta, París se despierta. Y en este disco de Para terminar con el trabajo, Canciones del Proletariado Revolucionario, los compañeros que lo hicieron, fundamentalmente Jacques Leglou, hicieron una tergiversación de la letra, pero respetaron la tonada, o tomaron la tonada de este músico Jacques Dutronc para hacer la canción. Son las 5 de la mañana y justamente hablan de cómo París se levanta, que es un poco lo que estamos viendo con esta lucha que intenta mantener en alto las condiciones de trabajo de los proletarios franceses. Bueno, acá mi máquina me está jugando una pequeña broma. Aparentemente no quiere conectarse, así que vamos a hacer otra cosa. Vamos a ver cómo suena si la ponemos en local. No parece estar transfiriendo la información. Vamos a ver si podemos ponerla en nuestro reproductor local para que podamos compartirla con ustedes. Bien, estamos esperando que abra. Les recordamos que esta es una sesión especial del programa Salvaje, ahora que hubo un hueco por acá grande en la programación de La Que Huelga Radio, pues nos descolgamos para hablar de esta situación que viven los trabajadores y trabajadoras franceses allá en la vieja Europa. Y bueno, pues los estamos invitando. También tenemos abierto ya nuestro Skype. Pueden contactarnos a través del identificador Radio Contra el Poder. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, no quiere abrir esta cosa, está muy lenta. Así que quizá podamos ir a otra canción. Y los estamos invitando también a que nos llamen. Tenemos un teléfono celular en la cabina, 044-55-1936-1285. Tenemos también un número fijo, un teléfono fijo al cual pueden ustedes llamar, porque siempre la llamada por celular pues es un poquillo cara, pero pueden llamarnos al teléfono fijo 84 21 41 11. Queremos agradecer a todas las compañeras y todos los compañeros que nos han dejado algún recado en nuestro buzón de voz. Estamos tratando de hacer una mezcla por ahí para sacar sus voces al aire con aquello que se puede saber, porque todas las peticiones, todas las proposiciones indecorosas nos las guardamos para nosotras y nosotros, pero aquello que sí se puede decir, escuchar al aire, pues lo vamos a poner para que los compañeros, los demás compañeros que hacemos esta radio, nos enteremos de lo que llega al buzón de La Que Huelga Radio. Vamos, ya tenemos aquí esta cancioncita, vamos a ver qué tal suena. No prometemos gran cosa, pero vamos a escuchar. Esto es, son las 5 de la mañana y París se levanta. Bien, pues ahí estuvo esta rolita de...
Les 403 sont renversés, la grève sauvage générale. Les fortes finissent de brûler, les enragés ouvrent le bal. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les blousons noirs sont à l'affût, lance-pierre contre lacrymogène. Les flics tombent morts au coin des rues, nos petites filles deviennent des reines. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel, la chaux-pied, l'arc de triomphe est renversé. La place Vendôme n'est que fumée, le Panthéon s'est dissipé. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les maquisards sont dans les gares, à Notre-Dame on tranche le lard. Paris retrouve ses fêtards, ses flambeurs et ses communards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les centrales sont investies, les bureaucrates exterminés. Les flics sont sans merci pendus à la tripaille des curés. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le vieux monde va disparaître après Paris, le monde entier. Les ouvriers sans dieu, sans maître, autogestionnent la cité. Il est 5 heures, il est 5 heures, le nouveau monde s'éveille. Il est 5 heures et nous n'aurons jamais sommeil.
El disco para acabar con el trabajo, canciones del proletariado revolucionario. La verdad es que valdría la pena hacer un programa solamente con la música de este disco, que bueno, pues tiene unas letras excelentes. Bien, siguiendo con nuestra lectura, por acá tenemos un punto de interés. En los días previos a que el Senado aprobara esta reforma, hay que decir que esta reforma se esperaba que el Senado le echara para atrás, dada la combatividad de los trabajadores y trabajadoras franceses, pero el viernes, el día de ayer, el viernes 22 de octubre, el Senado francés decidió aprobar la propuesta de Sarkozy y de ese modo pues selló de algún modo la situación, declarando pues el enfrentamiento abierto con los trabajadores. Por ahí en el Odio, la página de la EN, tienen un artículo de un compañero que dice: democracia en Francia, 177 decidieron por millones, haciendo referencia a los 177 senadores que aprobaron esta contrarreforma de las pensiones. Acá en otro resumen, en otro envío sobre lo que está pasando en Francia, se señala justamente esa situación de cómo las centrales sindicales mayoritarias, fundamentalmente la CGT y la CFDT, están tratando de encontrar un acuerdo con el gobierno, que sacar algunas concesiones, y dudan en ir a fondo hacia la generalización de la huelga. Este envío, pues, como ya habla de cosas que vamos a retomar de otra manera, dado que el Senado aprobó la reforma, nos interesa por otra cosa. Por acá se pudo establecer contacto con compañeros de la Unión Sindical Solidaire. Este es un sindicato, la Unión Sindical Solidarios, un sindicato que tampoco es de los más grandes, es bastante fuerte, pero todavía no es de los más grandes allá en Francia, y que sin embargo está dando una batalla peculiar, puesto que ellos sí están por la huelga, digamos, general. Por acá me gustaría retomar una notita que los compañeros enviaron, que dice así: una aclaración sobre lo que llamamos huelga reconducible. Primero, según la ley francesa, la sindicalización, así como la participación en las huelgas, son asuntos individuales. Cada uno puede decidir si participa o no. En este contexto, la huelga reconducible es una forma de huelga que experimentamos en el movimiento de 1995. Es otro momento álgido de la lucha social en Francia, donde hubo una huelga, sobre todo de funcionarios, trabajadores del Estado, que paralizó también una reforma neoliberal. La huelga reconducible consiste en que, en vez de que la huelga la convoquen las dirigencias, se decide en cada centro de trabajo. La Asamblea General de Huelguistas se reúne a diario y vota en pro o en contra de reconducir, o sea, de continuar la huelga para el día siguiente. Este sistema presenta dos ventajas esenciales. Primero, es lo más democrático, pues son las bases quienes deciden. Y bien sabemos que eso le da mucha fuerza al movimiento. Segundo, en un movimiento prolongado, permite evitar que la huelga se vaya deshilachando poco a poco, pues la decisión de continuar o terminar es colectiva, y para la moral de la gente eso resulta esencial. Bueno, por eso entonces se habla en Francia de la huelga reconducible, la huelga prorrogable, que se va aprobando en las asambleas generales de los trabajadores. Y acá también en el mexico.indymedia.org ustedes van a poder consultar una colección de boletines, en realidad pequeñas hojas, con las que este sindicato Solidaire está dando la pelea ya en Francia. Tienen ustedes en este envío del número 1 al número, déjenme ver, no recuerdo bien si es el 9 o el 8, o quizá un poco más, déjenme ver, está hasta el 9, en efecto. Tienen ustedes las posturas resumidas muy brevemente, lo que cabe en una hoja, de el boletín La Huelga Interprofesional y Nacional por la retirada del proyecto de ley sobre jubilaciones. Pues ahí está la postura de estos compañeros. Vamos a ver cómo plantearon ellos al inicio de esta publicación, al inicio del movimiento, lo que constituían sus objetivos. Tras las jornadas de huelga de los días 27 de mayo, 24 de junio, 7 de septiembre, 23 de septiembre, 2 de octubre, entramos en una nueva fase determinante de esta lucha social. A partir del 12 de octubre, un movimiento reconducible se amplía en toda Francia y va a tocar a todos los sectores profesionales. La Unión Sindical Solidaire brinda su apoyo a las huelgas que se están dando, así como a las que decidirán las asambleas generales de asalariados desde el día de mañana, es decir, desde el 12 de octubre. La CFDT, la CFTC, CGT, FSU, UNSA, son todas siglas de las confederaciones y federaciones mayores de trabajadores ahí en Francia, los sindicatos mayoritarios, y por supuesto Solidaire, se pronuncian claramente por celebrar asambleas generales y organizar consultas unitarias de los asalariados en sus centros de trabajo, con el fin de definir democráticamente el ritmo, las formas y la continuación de la acción. La huelga se construye en las bases, en los ramos profesionales y en las localidades. Los llamados unitarios a un movimiento de huelga interprofesional se han multiplicado en los días pasados, ampliando de manera considerable las primeras iniciativas de Solidaire y de algunos sectores de la CGT. Los sindicatos se lanzan a la huelga reconducible en las refinerías, las colectividades territoriales, los transportes urbanos, aéreos, marítimos, en los transportes parisinos, la Sociedad de Ferrocarriles, en la Educación Nacional, en el Ministerio de Finanzas, Ministerio de la Cultura, los Correos, en France Telecom, la compañía telefónica, la Seguridad Social, la Electricidad, el Gas, en el Ministerio de Medio Ambiente, en el de Trabajo, en el de Transportes, en hospitales, en sector audiovisual, en bancos, en meteorología, en las empresas de metalurgia, de comercio, de servicios, en industria química, prevención y seguridad, construcción, limpieza. Numerosas uniones departamentales interprofesionales apoyan estos llamados a la huelga. La prioridad, todos y todas en huelga y en las marchas el martes 12 de octubre. La reconducción de la huelga y su ampliación serán posibles a partir del éxito del día 12. Millones de huelguistas y manifestantes en toda Francia el martes que viene, esto es lo que nos permitirá, en las asambleas generales del martes y miércoles, decidir la continuación del movimiento hasta la retirada del proyecto de ley. Cada uno de nosotros y nosotras puede participar en esta lucha social. Primera etapa, el día 12, acudiendo a las marchas, y luego decidamos la huelga en todos los lugares en que resulte posible. Propongamos acciones que permitan a todos y todas juntarse a la lucha. Bueno, pues ahí está el llamado que hacía esta unión sindical Solidaire, los Solidarios, un sindicato pues que estaba presente mucho en la educación nacional, por ejemplo, y que, bueno, pues tiene posiciones bastante, bastante avanzadas. Ese es el contexto, pues como se decía, fueron jornadas bastante exitosas de movilización, millones de personas y millones de trabajadores y trabajadoras se movilizaron en toda Francia y sin embargo el gobierno decidió continuar con su proyecto. Vamos a escuchar otra canción y regresamos para seguir platicando de esto que está pasando en Francia. Ahora por acá tenemos otra cancioncita de este disco para acabar con el trabajo. Y ¿qué tenemos por acá? Esto puede ser algo bueno, además bastante actual. Los burócratas se recogen con pala, algo bastante fuerte, para pues denunciar a esas direcciones sindicales que en lugar de apoyar la combatividad, desarrollar la combatividad de los trabajadores, simple y sencillamente le están poniendo piedritas en el camino. Vamos a escuchar esta canción. Aquí también participa Jack Leglue, que toma algunas palabras, algunas ideas de Jacques Prévé, ese gran poeta francés. Y pues está, me parece que también la voz de Vanessa Hachelum. Venga, pues, los burócratas se levantan con pala. 102.9 de FM, La Que Huelga Radio.
Oh, je voudrais. Les bureaucrates se ramassent. leurs syndicats et leurs partis aussi. Et la grève sauvage les emporte avec le pouvoir qui les suit. Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler. C'est une pratique qui nous rassemble. Assassine en Argentine, nous survivons tous deux ensemble. Tu les fous en l'air sur le port d'Anvers, mais le crime rapproche ceux qui baignent. Tout doucement, en faisant du bruit, et le temps ne saurait effacer le pas des amants tous unis.
Ahí estuvo esta rolita. Y pues en efecto, los burócratas deben levantarse con pala, esa escoria que solo pues limita las capacidades del combate, que están siempre buscando una solución intermedia, como diría un querido amigo, tratando de componer la economía capitalista en lugar de destruirla. Bueno, vamos a entrar a los últimos hechos, a contarles a ustedes los últimos hechos, no sin antes recordarles que pueden ustedes enviarnos sus mensajes, sus peticiones, sus comentarios a través de nuestro teléfono celular 1936-1285. También tenemos nuestro teléfono fijo 8421-4111. Y bueno, nuestras vías acostumbradas, el chat y el Skype, que ya están ahí listos para que ustedes participen. Bien, pues en este ambiente de mucha lucha, de mucha movilización, esta semana lo que estuvo sucediendo fue una movilización constante, como explicamos a través de estos envíos de compañeros de Francia. Las huelgas comenzaron a generalizarse, las huelgas empezaron ya a cobrar la fuerza de una huelga indefinida, es decir, no es una huelga que es de un día y al día siguiente regresamos a trabajar, sino ya toma el cariz de una huelga indefinida, pensando que de ese modo se podría obligar al Senado, dominado por la derecha, dominado por las fuerzas leales al presidente Sarkozy, a cambiar este proyecto, a rechazarlo y de algún modo apagar el fuego de esta movilización social. en ese contexto, por acá, en un par de sitios que están dando un seguimiento bastante puntual a la movilización en Francia, el sitio del odio, la EN, pueden ustedes ver varios envíos. Queremos hablar de dos de ellos, o bueno, en este momento vamos a hablar de dos de ellos, que son testimonios de trabajadores de, digamos, de la gran industria. En primer lugar, hay un testimonio de un compañero de Peugeot, esta empresa automotriz, quien el jueves 21 de octubre en la provincia de Mulhouse habla de que las marchas siguen siendo muy combativas. Los trabajadores muestran decisión de ir hasta el final y levantan consignas por el retiro del proyecto. En contrapartida, se ve más bronca por parte de las direcciones de los sindicatos hacia nosotros, es decir, hacia los militantes autónomos, ya que nos acusan de politizar la huelga, bueno, lo que decíamos de los burócratas. El sábado 16 de octubre tuvimos un roce con los dirigentes de la CGT de los trabajadores ferroviarios, que estaban muy enojados con el hecho de que los de Peugeot hayamos intervenido en su última asamblea general acompañados por estudiantes de preparatoria. Le reprochan a estos estudiantes haber ocasionado incidentes en la última manifestación en la que dos militantes fueron detenidos por la policía, un estudiante de prepa y un ferroviario. Una delegación compuesta de un militante de Peugeot y otro de la electricidad fueron a exigir la libertad de los compañeros, aclarando que si no eran liberados iban a llamar a manifestarse delante de la comisaría o a hacer acciones más importantes. Bajo la presión, los policías liberaron a los detenidos. Después de estos acontecimientos, la Asamblea General de los Ferroviarios estuvo marcada por un discurso muy derrotista de la CGT, siendo el primer argumento que si otros sectores no se unen a ellos, van a tener que frenar el movimiento como en Estrasburgo. Esto es una gran mentira, puesto que en Estrasburgo, el mismo sábado 16, las huelgas habían sido declaradas indefinidas, o sea, se habían continuado votando seguir la huelga. Continuaron con el voto, pues, a favor de la huelga. La paradoja de estos burócratas sindicalistas es que cuando los preparatorianos les proponen asambleas para realizar acciones colectivas, ellos les dicen que las asambleas no son escuelas primarias y que las asambleas generales de ferroviarios conciernen solo a los ferroviarios y el resto no son bienvenidos. La burocracia nos acusa de militar por la huelga general y de llevar a la juventud a radicalizarse, señalando a algunos miembros del sindicato de Peugeot Mulhouse. El lunes la cosa se puso linda, es decir, el lunes pasado, que fue, ¿qué lunes fue? 18. El lunes la cosa se puso linda. En el momento de cambio de turno, bloqueamos todos los accesos a la planta de Peugeot, acompañados de otros sectores, ferroviarios, metalúrgicos, etc. Habíamos igualmente distribuido un volante del colectivo de lucha a los preparatorianos con el llamado al bloqueo de la planta de Mulhouse. Esto fue poco apoyado, digamos, porque el servicio de orden del sindicato CFDT, acompañado de los policías, echaron a los jóvenes que querían bloquear la planta. Se armó un embotellamiento que iba desde el centro de Mulhouse, la fábrica está en las afueras de esa ciudad, en un muy buen ambiente de lucha. Al inicio de la tarde, la dirección envió el batallón de choque para liberar las entradas, pero durante 2 horas se bloqueó totalmente la producción de la fábrica. Los obreros estaban muy contentos y pudimos tener charlas muy interesantes acerca de la huelga y del retiro del proyecto de la reforma sobre las jubilaciones. Los trabajadores empiezan a dar cuenta que el bloqueo de la economía es la única forma de obligar al gobierno a retroceder y saben bien lo que significa la reforma, porque en una fábrica como Peugeot, en la que los obreros llegan a los 50 años destruidos por el trabajo, hacer trabajar a la gente en una línea de montaje hasta 62 años no es otra cosa que un asesinato. Bueno, pues ahí está dibujado desde dentro, lo radical que puede ser una situación aparentemente inocua, como un cambio en la jubilación, para aquellos que conocen el trabajo industrial, que han visto una cadena de montaje, que saben lo que es estar trabajando al ritmo de la máquina, no al ritmo que te impone tu voluntad o tu deseo, sino al ritmo de la máquina, que es un ritmo infernal, es un ritmo que arranca manos, es un ritmo que destruye la paciencia, el cerebro, las ilusiones, todo, pues prolongar la vida o el tiempo de prisión, el tiempo de estar en la fábrica, por supuesto que es una cuestión inaceptable. Y ahí está el compañero de Peugeot, de esta fábrica automotriz, retratándolo con el nombre, hacer trabajar a la gente en una línea de montaje hasta 62 años, no es otra cosa que un asesinato. Este primer testimonio fuerte en esa provincia de Mulhouse. Y después hay un testimonio de lo que están haciendo los compañeros en ExxonMobil. En primer lugar, hablamos de una gran fábrica francesa o de capital francés. Ahora saltamos a las instalaciones de una refinería. ExxonMobil, la principal empresa petrolera del mundo, no podía dejar de estar presente en Francia, un gran mercado. Acá el envío se titula ExxonMobil de Gravesham, no de Gravesham, bueno, es un poco difícil, ExxonMobil de Gravesham, huelga con cierre de instalaciones. Desde el 14 de octubre a las 10 de la noche, los trabajadores de la refinería de Gravesham, la segunda más grande en Francia, están en huelga con cierre de las instalaciones. De esta manera, siguiendo el camino de las refinerías del grupo francés Total y de otras firmas menores, se ha logrado el bloqueo de un sector clave de la economía. No se veía algo así desde 1968. Las 13 refinerías están en huelga, con paralización de las entregas de combustible a las estaciones de servicio, a las gasolineras y a los depósitos. Las estaciones de servicio están paralizadas a pesar de la presión y amenazas de las direcciones. No, perdón. Las primeras en paralizar las labores a pesar de la presión y amenazas de las direcciones fueron las refinerías de Total Normandía, Total Donge o Total Grand Puy. Sobre esta última hay una gran presión porque es la que alimenta la cuenca de París y los aeropuertos. La gestión local, los administradores locales, están amenazando con llevar la refinería en desgasificación en vista de un cierre. Ya saben, ese es como el eterno espantapájaros, el petate del muerto que exhiben los patrones. Si ustedes hacen huelga, les cerramos y se quedan sin trabajo. Bueno, pues ahí está la solución de la ocupación, muy a la mano, porque son los trabajadores quienes tienen el conocimiento para hacer funcionar esas instalaciones. Y sigue el envío. Desde entonces, el pánico se está acelerando del lado del poder. Este domingo, el prefecto reclutó forzosamente, bajo amenaza de prisión de 5 años y multas exorbitantes en caso de negativa, a los empleados de Grand Puy para reiniciar las entregas de combustible, cuestión que fue impedida por un cordón humano que rodeaba el lugar. En el puerto de Le Havre, los ejecutivos de las terminales petroleras y depósitos de distribución han reiniciado el oleoducto que va desde esta empresa a los aeropuertos de París a través de una operación comando, es decir, por la fuerza. Rompieron los piquetes de huelga, los compañeros que estaban ahí en plantón tratando de parar la cosa, y reactivaron el suministro de combustible a los aeropuertos de París a través del oleoducto. El martes 19 de octubre, luego de una reunión de emergencia de los principales miembros del gobierno, Sarkozy ha dado instrucciones para desbloquear la totalidad de los depósitos de combustible y restablecer lo más pronto posible una situación normal. Lo que pasa es que la escasez de combustible se instala y la misma puede ser el tiro de gracia de la reforma de las jubilaciones. Esta mañana el ministro del Interior, esto como decíamos es de mediados de la semana, déjenme ver si tiene una fecha precisa, ¿no? Bueno, es a mediados de la semana que termina ahora. Esta semana el ministro del Interior, Brice Hortefeux, anunció que en la madrugada las fuerzas del orden habían permitido la reapertura de los accesos de los depósitos de La Rochelle, Donges y Le Mans, donde los huelguistas impedían la entrada a los camiones de aprovisionamiento de las estaciones de servicio, pero así como se liberan algunos depósitos, otros son bloqueados. Esta misma mañana fue ocupado el depósito petrolero de Port-de-Bouc, en Bouches-du-Rhône, destinado al reaprovisionamiento de bases militares aéreas y logísticas. Eso va a encabronar bastante al ejército francés, que es uno de los más agresivos. Ya conocemos sus andanzas por todo el mundo en la Guerra Sucia, la Guerra de Argelia, etcétera. Entonces seguramente que no les va a gustar que les bloqueen el depósito que los aprovisiona de combustible. En las refinerías, la moral de los trabajadores es altísima. Yo jamás había visto una determinación como esta, asegura Frank Manchon, delegado CGT. La cuestión de si continúa o no la huelga no está siquiera planteada. Esto lo declaró al periódico Le Monde el 19 de octubre. Además del apoyo de la población y de los mejores activistas de distintos sectores que están rodeando a los trabajadores de las refinerías frente a una eventual represión. El movimiento es esencialmente impulsado por los trabajadores que hacen turnos rotativos en jornadas de 8 horas, mañana, tarde y noche, los 365 días del año, y tienen por ende el trabajo más insalubre. Actualmente, estos trabajadores se jubilan a los 55 años, pero con la reforma de jubilaciones, todos los convenios especiales de los que gozan quedarán caducos y deberán ser renegociados. La situación está muy tensa. Las intervenciones contra la huelga en las refinerías por parte de los granaderos o la gendarmería pueden hacer que la situación se radicalice rápidamente. Nosotros continuamos nuestro movimiento y una simple orden de evacuación no es suficiente. Será un poco más complicado que con los estudiantes. La gente está decidida, muy motivada después de una semana de huelga, aseguró a la agencia France Press el 20 de octubre un delegado de la CGT de la refinería Grand Puy. Así como en 1968 los metalúrgicos de las grandes aglomeraciones urbanas y los obreros automotrices, o en 1995 los ferroviarios, hoy los refineros constituyen en esta lucha el sector más decidido y la columna vertebral de la lucha de los trabajadores y jóvenes franceses. Bueno, pues ahí está. De nueva cuenta, como decíamos, es una cuestión muy sentida. Cualquier pequeño aumento de tu condena en la prisión de la fábrica, pues será sentida como una gran agresión por los trabajadores y por lo tanto resultará inaceptable. Pues ahí está la situación, dos ejemplos de lo que está haciendo la huelga en el sector automotriz, en la refinería, las dificultades que hay con estas burocracias sindicales que siempre tratan de mantener aislados a los trabajadores, diciendo pues que no hay más que hacer, que ya la cosa se está arreglando con las negociaciones palaciegas, con las negociaciones en las alturas, pero en la base, una vez que se interrumpe el trabajo, una vez que uno ya no está metido en ese infierno que es la fábrica capitalista, pues la cotidianidad se rompe, se transforma y puedes empezar a dialogar con tus compañeros. En este mismo sitio del odio, la EN, tenemos una crónica de lo que han sido algunas de las movilizaciones. Los compañeros han seguido de cerca las movilizaciones. Esto tiene que ver con lo que pasó el 21 de octubre, la víspera de que se aprobara esta reforma de las pensiones. Y hay fotos y videos bastante fuertes, bastante impresionantes de los combates callejeros. Ya, como decíamos, en el 14 de octubre, en varios momentos en realidad, las batallas campales en Lyon han sido pues uno de los focos más fuertes de estas pequeñas revueltas, de estos intentos de confrontar con éxito a la policía. Hablábamos de muchos detenidos. Ahora acá el odio, la página del odio, está refiriendo que hubo una respuesta muy violenta por parte de los antimotines. Más de 600 antidisturbios hacia las 2 de la tarde han bloqueado la Plaza Bellecour en Lyon, donde hay 500 manifestantes. Una manifestación de estudiantes ha comenzado a las 2 de la tarde, pero en Bellecour la policía no deja ni salir ni entrar y está identificando a los que ha rodeado. El objetivo de los antidisturbios es evitar que los estudiantes vayan a la manifestación convocada por los sindicatos estudiantiles. En París también hubo una manifestación de estudiantes, y algunos, pues como debe ser, han ido o fueron a la sede del partido en el poder, la UMP, para decirle a Sarkozy que su reforma no es bienvenida. Siguen las movilizaciones y acciones en toda Francia. Recordamos, esto es del 21 de octubre. Esta mañana se han producido manifestaciones de estudiantes y trabajadores en París, Aix-en-Provence, Bordeaux, Caen, Grenoble, Lille, Nantes, Perpignan, Rennes, Rouen, Saint-Étienne o Toulouse. 30.000 personas se han manifestado en el centro de Toulouse la mañana del 21 de octubre. Hay 14 universidades bloqueadas y el día 20 se celebraron asambleas en muchas de ellas. En el caso de Saint-Étienne, por ejemplo, más de 600 estudiantes decidieron continuar con el bloqueo el jueves 21 y el viernes 22 para participar en las manifestaciones de protesta contra la reforma de la edad de jubilación. Las acciones directas se han multiplicado en los últimos días. Hoy, por ejemplo, en Poitiers, sindicalistas apoyados por estudiantes han ocupado las vías de la estación de tren y han sido desalojados por los antimotines a última hora de la mañana. La verdad, les invitamos a que visiten este sitio del odio. Las fotos son muy impresionantes. Estamos acostumbrados a que estas policías vestidas de Robocop ataquen pues a los indeseables, a los de color, a los de otros pueblos, a los sin papeles, pero ahora los vemos también cargando con toda su furia contra los trabajadores blancos, contra los trabajadores con papeles, jugando justamente su papel de perros guardianes del orden capitalista, unos tipos enormes con muchas granadas, lanzagranadas, para los lacrimógenos. En Lyon ya hay un estado de permanente presencia de los gases lacrimógenos. Se han lanzado decenas de estas granadas para tratar de disolver a los manifestantes sin conseguirlo. Vamos a seguir un poquito sobre Lyon. Ya hacia la tarde de ese 21 de octubre en Lyon la situación sigue siendo tensa. Esta mañana los antimotines han tomado el centro de la ciudad desplegando dos camiones de agua y vehículos blindados para proteger las tiendas de lujo del casco histórico. Por la mañana, unos 300 jóvenes se han concentrado en la Plaza Bellecour y un grupo de policías en civil ha cargado. Tras esta primera carga, los manifestantes se han dispersado y se han producido al menos 3 detenciones. Se han cruzado varios coches y unos 500 manifestantes se han reunido hacia las 12 en la Plaza Bellecour. La última carga se ha producido hacia la 1 de la tarde y está previsto que la manifestación estudiantil comience hacia las 2. Bueno, pues ahí está la policía pues en dispositivo preventivo, tratando de dispersar a los manifestantes, que las manifestaciones no tengan ya lugar. Y bueno, pues los jóvenes moviéndose. Hay que recordar que los estudiantes, tanto de prepa como universitario, incluso los de las secundarias, mucho menos quizá, pero sobre todo los de prepa, han dado en los últimos años batallas bastante fuertes para conseguir que sus escuelas sigan siendo aprovisionadas por el Estado, que la educación laica y gratuita siga vigente en Francia. En Lille, Toulon o Brest se produjeron acciones de bloqueo de depósitos de combustible y los accesos al aeropuerto de Marsella han sido ocupados la madrugada por unas 200 personas. Los antidisturbios han desalojado el aeropuerto de Marsella hacia las 9 de la mañana. Ahí está, carreteras, autopistas, estaciones de tren siendo paralizadas por los manifestantes. Bueno, pues ahí están, siguen videos y fotos. Hay algunos carros que son volteados y bueno, son puestos como barricada de fuego contra los antimotines en una movilización sumamente importante. Bueno, ya vamos a hacer una pausita, vamos a escuchar un poco más de música, acá un poco más de música en francés con estos compañeros que hicieron. Ahora vamos a... ¿qué podremos poner? Se nos estaba antojando. Bueno, vamos a poner una canción que el Guy Debord le hizo la letra. Esto es La Java de los Niños Buenos. La Java, en realidad, que es como le llaman los franceses. Esta es una canción tradicional que el Guy Debord le cambió la letra y pues que habla justamente de estos niños buenos que están poniendo de cabeza a esta sociedad capitalista. Y enseguida la vamos a encadenar con una canción que queremos mucho, La Magnop China, que también sobre un aire, una canción revolucionaria tradicional. La Magnopchina, como ustedes saben, es una experiencia revolucionaria de los campesinos ucranianos, encabezada por lo que conocemos como el zapata ucraniano Néstor Magno, y que tuvo en jaque a los grandes poderes, que fueran los rusos, encabezados por el asesino, el carnicero de Kronstadt, Trotsky, o a los blancos por Denikin. La insurrección magnovista logró hacerles frente durante varios años e instaurar también un régimen de comunismo libertario allá en las tierras ucranianas. Vamos a escuchar estas dos rolitas, la Java de Bon Sanfan y la Magnov China. Regresamos al 102.9 de FM, la Que Huelga Radio. Escríbenos, estamos en el chat.
Dans la rue des bons enfants, on vend tout au plus offrant. Y avait un commissariat et maintenant il n'est plus là. Une explosion fantastique n'en a pas laissé une brique. On crut que c'était Fantomas, mais c'était la lutte des classes. Un poulet zélé vint vite y porter une marmite qui était à renversement et la retourne imprudemment. Le brigadier, le commissaire, mêlé au poulet vulgaire, partent en fragments épars qu'on ramasse sur un buvard. Contrairement à ce qu'on croyait, il y en avait, il en avait. L'étonnement est profond, on peut les voir jusqu'au plafond. Voilà bien ce qu'il fallait pour faire la guerre au palais. Sache que ta meilleure amie prolétaire, c'est la chimie. Les socialos n'ont rien fait pour abréger les forfaits. L'infamie capitaliste, mais heureusement vient l'anarchiste. Il n'a pas de préjugés, les curés seront mangés. Plus de patrie, plus de colonie, et tout pouvoir, il le nie. Encore quelques beaux efforts, et disons qu'on se fait fort de régler radicalement le problème social en suspens. Dans la rue des bons enfants, viande à vendre aux plus offrants, l'avenir radieux prend place et le vieux monde est à la casse. Dans la rue des bons enfants, viande à vendre aux plus offrants, l'avenir à Dieu prend place et le vieux monde est à la casse.
Magnov China, Magnov China, tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine. Ils sont rouges de notre sang.
Par les monts et par les plaines, dans la neige et dans le vent, à travers toute se levaient nos partisans. À travers toute l'Ukraine se levaient nos partisans.
Au printemps, les traités de Lénine ont livré l'Ukraine aux Allemands. À l'automne, la Magnov China les avait jetés au vent.
À l'automne, la Magnov China les avait jetés au vent.
Magnov China, Magnov China, tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine. Ils sont rouges de notre sang.
Ils sont noirs de notre peine. Ils sont rouges de notre sang.
L'armée blanche de Denikin est entrée en Ukraine en chantant. Mais bientôt la Magnov China la dispersée dans le vent. Mais bientôt la Mandochina la dispersée dans le vent.
Mandochina, Mandochina, armée noire de nos partisans qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs.
Qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs. Makhnovchina, Makhnovchina, armée noire de nos partisans qui voulaient chasser l'Ukraine à jamais tous les tyrans. Qui voulaient chasser l'Ukraine à jamais tous les tyrans.
Makhnovchina, Makhnovchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent.
Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang.
Bien, pues ahí estuvieron estas dos rolitas. La Java de Bon Sanfán es una canción muy divertida que trata de un bombazo en una comisaría y cómo tienen que recoger también con pala el cerebro del comisario en esas épocas de la propaganda por los hechos. Y bueno, la Makhnovchina, como decíamos, es una canción que habla de la gesta que hicieron los trabajadores del campo, los campesinos, los pueblos originarios de esa parte del mundo, en Ucrania, allá en inicios del siglo XX, hacia 1920 en adelante. Bien, sí hay que hablar algún día del buen Néstor Magno y esa lucha heroica, pero sobre todo importantísima en términos de que, en efecto, el pueblo puede tomar en sus manos la vida y reorganizar la sociedad sin necesidad de los especialistas, que eso es algo que este proyecto combate con toda su fuerza, con toda la fuerza de la que es capaz. No necesitamos de los especialistas, nosotros mismos podemos gobernarnos, nosotros y nosotras sabemos lo que queremos, no necesitamos que nos representen, no necesitamos al señor trajeado que venga a decir cómo se debe sembrar el campo o cómo se debe hacer un programa de radio, sino que para eso tenemos nuestras manos, nuestras cabezas, nuestra palabra. Bueno, regresemos para el último bloque acá de lo que está pasando en Francia en medio de la aprobación de la ley o del proyecto de ley que cambia la edad de jubilación en Francia. Por acá tenemos fotos de una manifestación gigantesca en Lyon. Se pueden ver algunos carteles, mayo de 68 igual a octubre de 2010. El pueblo de pie, Zarco de rodillas. Bien, pues las noticias que hay para este viernes y sábado, viernes 22, sábado 23... En Estrasburgo, 7 estudiantes fueron detenidos tras los enfrentamientos con la policía. En Lyon, tras la represión del jueves, donde más de 300 personas que querían manifestarse contra la reforma pasaron horas retenidas en una céntrica plaza tomada por más de 700 granaderos. Ayer viernes 22, los estudiantes volvieron a tomar las calles para protestar una vez más contra la jubilación a 62 años. Por la mañana había previstas varias acciones: liberar las casetas de la carretera A7, bloquear el almacén TLC de la seda, etc. Acciones que se desarrollaron sin incidentes. Por la tarde, en Lyon también, un grupo de 150 nazis entre los que había miembros del bloque identitario y ultras del Olympique Lyonnais, intentaron acercarse a la manifestación para agredir a los estudiantes y sindicalistas. El grupo fue identificado por la policía, pero se produjeron incidentes hacia las 6 de la tarde entre manifestantes, nazis y granaderos. Un numeroso grupo de estudiantes se reunió en la Plaza Bellecour para repeler la posible agresión de los nazis, pero fue disuelto por los granaderos. Los nazis, que iban preparados para atacar la manifestación estudiantil, intentaron ir contra un piquete informativo en Perrache sin provocar heridos. La policía detuvo a 125 nazis y a un grupo de 8 antifascistas que acudieron a reforzar el piquete de Perrache al enterarse de la presencia del grupo nazi. Y ahí está cómo está, pues, también el poder activando a esta escoria fascista, estos nazis, que, bueno, Francia es una cosa súper contradictoria de su sociedad, ¿no? Una parte de la población guarda sus costumbres nazis. Recordemos que Francia tuvo un gobierno colaboracionista bajo el mando del nefasto Mariscal Pétain y que cooperaron con los nazis incluso en la deportación de indeseables, que fueran judíos, gitanos, polacos, todas las nacionalidades oprimidas en aquel tiempo. Bueno, pues ahí está un poco lo que pudimos rescatar. La situación de esta movilización sigue siendo de expectativa. Digamos que hoy, ya sábado 23 de octubre, se conoce la decisión del Senado. El Senado francés ha aprobado la reforma de las jubilaciones y digamos que ese era el último escalón que faltaba por ascender. Ya la reforma ha sido prácticamente aprobada. No queda ningún otro espacio por recurrir, ninguna otra instancia por recurrir. Habrá una aprobación formal por parte de la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, la próxima semana, y a principios de noviembre se espera que Sarko, el fascista disfrazado de populista que gobierna Francia, promulgue la ley y, bueno, pues se pongan las cosas color de hormiga. Ahora también el gobierno está jugando sobre la carta, está apostando a que las vacaciones que llegan ya el día de hoy, es el primer día de vacaciones de los estudiantes de preparatoria y de algunos universitarios, y bueno, el pueblo en general, los trabajadores en general entrarán también en vacaciones que allá llaman de Todos los Santos, de modo que esperan desde el gobierno, desde la patronal, que la movilización se calme, por lo menos, si no, digamos, descienda por completo, pero que por lo menos sí se calme y logren hacer pasar esta dura reforma para los trabajadores y las trabajadoras francesas. Esa es la situación que enfrentan. Las movilizaciones y los paros no han sido suficientes para echar atrás esta reforma, y ahora los trabajadores y sus organizaciones se encuentran ante la decisión difícil de seguir la lucha. Una lucha que, pues, cada vez va a costar más, porque cada día de huelga se descuenta del salario. Y bueno, para el nivel de vida y de gasto que tienen allá, un día de salario sí que es importante. Aunque tienen, bueno, pues alguna reserva, sin duda, para aguantar un poco más. Pero bueno, es una decisión difícil. Entonces decíamos, o siguen con el movimiento de huelga, o bien paran y asumen la derrota que les ha hasta ahora infringido el gobierno y la patronal en Francia. El boletín La Huelga de la Unión Sindical Solidarios, fechado el 23 de octubre, dice lo siguiente: la huelga sigue. Al mismo tiempo, las acciones interprofesionales unitarias se multiplican a escala local, con concentraciones, manifestaciones salvajes, bloqueos de zonas industriales, de depósitos petroleros, de aeropuertos, de estaciones de ferrocarril o de autobuses. También se bloquean casetas de autopistas. La Unión Sindical Solidarios y sus sindicatos se integran totalmente a tales acciones decididas en el mismo terreno. Ampliemos en el conjunto del territorio las iniciativas unitarias grandes y pequeñas dirigidas contra los intereses de los gobernantes y de la patronal. Bien, hace falta que la cosa se mueva en todas partes. Nuevas marchas, los días 28 de octubre y 6 de noviembre. Seis centrales sindicales han decidido llamar a dos nuevas jornadas de movilización los días jueves 28 de octubre y sábado 6 de noviembre. Nuestra Unión Sindical Solidarios hubiera preferido una fecha más cercana para que no se quedaran los asalariados movilizados a diario demasiado tiempo sin una jornada central. Además, es de lamentar que el comunicado de la intersindical, es decir, de estas seis centrales sindicales, no apoye de manera clara las acciones decididas por los asalariados en las bases. Fueron esos los dos motivos que llevaron a Solidarios a no firmar el texto. Solidarios llama a ampliar la movilización, a ensanchar las huelgas y paros, a reforzar las iniciativas locales diarias y también a movilizarse de manera masiva los días 28 de octubre y 6 de noviembre. Bien, pues ahí está la cuestión. Están montando también una caja de solidaridad. Si por ahí algún banquero anarquista nos escucha, puede hacer una donación importante a esta lucha de los compañeros ahí en Francia. Solidarios está montando una caja de solidaridad. Está pidiendo que se depositen cheques o fondos a la orden de la Unión Sindical Solidaire, con la mención Solidaridad Huelguistas Jubilación al reverso. Y bueno, tienen su dirección en el 144 Boulevard de la Villette, 75019 en París. Vientos, bueno, pues ahí está, en pleno movimiento, un momento de expectativa. Se esperaba que los senadores tuvieran un poco más de sentido común y no siguieran echándole gasolina al fuego. Sin embargo, esto no sucedió y están pues ya completamente con la bota sobre la cabeza de los trabajadores. Estos deben decidir si continúan con la lucha o si deciden mejor posponer esta lucha para otro momento. Una decisión también siempre difícil porque quién sabe si habrá ese otro momento. Bueno, pues esto es lo que podemos contar esta tarde acerca de lo que está pasando en Francia, una lucha donde se juegan muchas cosas, una lucha donde la Europa desarrollada, la Europa rica, la Europa opulenta, está tratando de que sus trabajadores carguen con el peso de la crisis, en lugar de atacar la verdadera causa de la crisis, que es la especulación financiera, que son las deudas exorbitantes y esta economía del desperdicio con, en el caso de Francia particularmente, con esta industria armamentista tan poderosa, por no hablar de su industria nuclear que también está matando el planeta, pues los capitalistas y su gobierno están decidiendo cargarle la mano a los trabajadores y bueno, pues a ver, regálenos 2 años de su vida para paliar nuestra crisis. Es totalmente inaceptable y también la tienen difícil porque ninguna institución ha querido abrir un espacio de negociación o un espacio de pausa. Es difícil establecer una negociación en este terreno, pero en todo caso no hay escucha de lo que trabajadores y trabajadoras están diciendo en las calles a través de sus movilizaciones, sus paros y sus organizaciones, de modo que poco a poco este conflicto se escala y estamos ya en una fase donde si las personas, los individuos, los grupos, las organizaciones deciden dar el paso adelante, la cosa se puede poner muy buena en Francia, donde vencer a este gobierno, digamos que arrancarle un retiro de su plan de jubilaciones, probablemente signifique su caída, probablemente el presidente se tenga que tragar la píldora y llamar a elecciones anticipadas, como ya ha pasado varias veces en la historia de Francia. Pues ahí está el desafío. Y por acá, algunos compañeros nos hicieron llegar un volante con algunas consideraciones importantes que pensamos pueden salir como una especie de moraleja, como una especie de panorama, de horizonte de lucha de estas movilizaciones en Francia. Vamos a tratar de hacer una traducción simultánea. Tengan ustedes un poco de benevolencia con esta voz que intentará leer en su mexicano lo que está escrito en francés. El Estado y los patrones no entienden más que un lenguaje: huelga, bloqueo, sabotaje. Desde hace varios días, múltiples iniciativas florecen por todos lados. bloqueos de las preparatorias, de las estaciones de ferrocarril, de refinerías, de autopistas, ocupación de edificios públicos, de lugares de trabajo, de centros comerciales, cortes de electricidad, bueno, dedicados a ciertos, digamos que no lo cortan a todo el mundo, sino que se lo cortan a ciertas oficinas del gobierno, ciertos actores, ciertas empresas, en fin, algunos saqueos de las permanencias electorales y de las alcaldías. En cada ciudad, esas acciones vienen a hacer más fuerte la relación de, a fortalecer, perdón, la relación de fuerza y mostrar cuán numerosos son los que no se satisfacen de las formas de acción y de las palabras, de las consignas impuestas por las direcciones sindicales. En la región parisina, entre los bloqueos de las preparatorias y las estaciones, las huelgas en las escuelas primarias, los piquetes de los trabajadores delante de las fábricas, las asambleas interprofesionales y de colectivos de lucha, se llevan a cabo para tratar de romper el aislamiento y las separaciones por categorías. Su punto de partida, la autoorganización para responder a la necesidad de apropiarnos nuestras luchas sin mediación de los que pretenden hablar en nombre de los trabajadores. Somos numerosos a no los que no nos organizamos según las formas tradicionales de la huelga en un lugar de trabajo y, por tanto, los que queremos contribuir al movimiento general de bloqueo de la economía. Esta es una palabra que ha salido, por ahí alguno de nuestros compañeros ironizaba que en 68 se hablaba del movimiento de las ocupaciones y ahora se debería hablar del movimiento del bloqueo. Es un poco extraño, pero cuando lo analiza uno, lo que sucede es que hay gran parte de la sociedad que ya no tiene un trabajo fijo, digamos, ya no tiene una oficina, una fábrica que bloquear, y entonces el bloqueo de la economía aparece como una consigna que dinamiza, que le da sentido general a la lucha. Seguimos con el texto, ya que este movimiento, bueno, voy a releer la frase porque corté. Somos numerosos los que no nos organizamos bajo las formas tradicionales de la huelga en un lugar de trabajo, y por lo tanto los que queremos contribuir al movimiento general de bloqueo de la economía, ya que este movimiento también es una ocasión para ir más allá de la sola problemática del retiro, de las jubilaciones, para plantear la cuestión del trabajo, desarrollar y construir juntos una crítica de la explotación. A partir de estos cuestionamientos, hicimos el sábado, es decir, el sábado pasado, una ocupación de la Ópera Bastilla. Se trataba de perturbar una representación que estaba siendo retransmitida en directo por radio. Jugar a los disturbios en un lugar donde circula la mercancía cultural y organizar ahí una asamblea. Nos encontramos entonces más de 1,000 personas en la Plaza de la Nación, alrededor de las banderolas. Los patrones no comprenden más que un lenguaje: huelga, bloqueo, sabotaje. Y también, contra la explotación, bloqueemos la economía. También teníamos el deseo de desbordar el cuadro estrechamente delimitado por la manifestación sindical. Nosotros rebasamos la cola del cortejo en sentido contrario a fin de llegar al lugar de la acción, para encontrarnos finalmente en manifestación libre, aunque rodeada de un dispositivo policiaco imponente. Muy rápido, más de 100 tiras en civil, ayudados por el servicio de orden de los sindicatos, han roto el cortejo en dos, impidiendo que un buen número de personas se nos una. A golpes de huevo y de cohetones, tratamos de alejar a los policías de nuestra manifestación y dejamos algunos rastros sobre nuestro camino. Recordemos de pasada, aquellos que no encuentran mejor que hacer que especular sobre los policías infiltrados a partir de las imágenes de los periotiras. ¿Cómo podríamos traducir esto? Jugnaflix sería como periodistas tiras, que no es ya no tiene caso llorar por dos vitrinas de bancos cuyo ataque no constituye más que una débil respuesta a la violencia del capital. Esto también pasa muy seguido. De pronto, los sindicatos se empiezan a quejar, los dirigentes sindicales en realidad se empiezan a quejar porque una u otra vitrina fue rota, cuando en realidad la violencia cotidiana del capital acaba no con objetos, sino con vidas, de modo que, como dicen los compañeros, no hay que llorar por esas dos vitrinas de bancos que fueron rotas. Al llegar a la Bastilla, la presión policiaca y la confusión que reinaba, solo 50 personas pudimos penetrar en la ópera, mientras que el resto eligió dispersarse. Los tiras se habían desplegado en el lugar. Lograron detener al menos a 40 personas que fueron, llevadas, que fueron detenidas en diferentes comisarías. El lunes por la tarde, el lunes pasado, el lunes 18, la mayoría de ellos fueron liberados, menos 5. Y ahora van a comparecer ante un juez el martes. O sea, comparecieron inculpados o acusados de agrupamiento armado y degradaciones en banda organizada. Bueno, estos delitos ya saben que les gusta inventar para criminalizar la lucha social. Como siempre, el poder ha elegido golpear rápido y fuerte, esperando acentuar o crear separaciones entre sindicalistas razonables y extremistas, entre preparatorianos y vándalos, y romper así lo que pueda hacer, romper la dinámica que pueda hacer emerger una verdadera relación de fuerza contra el Estado y los patrones. Bueno, eso estuvo un poco más mal traducido, pero es una frase un poco difícil. La policía regala balas de goma, bueno, no son balas de goma, en realidad son flashball. Bueno, sí son balas de caucho, unas cosas que vuelan durísimo, contra los preparatorianos que son demasiado audaces. Los obreros de las refinerías sufren los asaltos de los tiras, pero también las amenazas directas de persecución judicial y de requisición por el prefecto. Esos son los que gobiernan las provincias. Los manifestantes enojados que hayan decidido no dispersarse tranquilamente se arriesgan a condenas de prisión como en San Nacer. Desde el inicio del movimiento, más de 1,000 personas han sido ya arrestadas. La multiplicación de las iniciativas escapando a los tradicionales enterradores de las luchas aporta un desmentido claro a todos los que quisieran aislar las ovejas negras e impedir la contestación, impedir el cuestionamiento de lo que cotidianamente se acepta, más allá del aumento del número de años de cotización. Estas acciones nos permiten entrever la posibilidad de un movimiento en que las luchas corporatistas sean rebasadas, en que las burocracias se tropiecen, en que la lucha no se limite a logros, a pretendidos logros o pseudologros, pues, ¿no? Hay mucho más a tomar que lo que nos quieren hacer creer. Alto a la persecución, libertad para todos. Bueno, pues ahí está, y hay una cita para una asamblea el miércoles 20 de octubre, ya pasó, pero bueno, ahí está este volante de compañeros que pues muy, muy clavados en la tradición del autonomismo, en la tradición de los grupos más radicales en Francia, están planteando otro tipo de lucha, que es posible dar otro tipo de lucha, ir más allá y lograr entonces mucho más que el retiro de este proyecto de jubilación. Pues ahí está, como decíamos, una posibilidad débil, pero existente, motivo de alegría y también motivo de que hayamos dedicado estas dos horas a narrarles lo que hemos podido leer y rescatar en la red de esta lucha que están llevando a cabo jóvenes, jóvenes, trabajadores y trabajadoras franceses, gente con papeles y sin papeles, allá en Francia, uno de los países más importantes del capitalismo desarrollado, y por lo tanto no debemos perderle la vista a esto que está pasando en Francia. Vamos a ir a un último bloque de rolas. Nosotros nos vamos a despedir y los vamos a invitar a que a las 5 de la tarde estén por acá escuchando Los Cantos Negros en el Barco Ebrio, uno de nuestros programas favoritos, que bueno, pues traerá seguramente sus experiencias psicotrópicas, antiogénicas, sus choros mareadores y su buena música para alegrar esta tarde. Que la lucha siga, compas, hay que levantarnos, este es el momento de levantarnos, después ya no habrá ni para qué. Los dejamos pues con esta musiquita del disco para acabar con el trabajo, que en efecto ya estamos hasta la madre de trabajar y queremos otra vida, queremos otra manera de vivir nuestras vidas. Vamos a escuchar la canción que cortamos hace rato. Bueno, es que hay dos. Vamos a escuchar primero Las Jornadas de Mayo y después vamos a escuchar la canción del Comité por el Mantenimiento de las Ocupaciones, una canción también del 68. Con ese aire nos despedimos, esperando que los compañeros allá en Francia logren trascender el miedo de romper con el capitalismo. Y bueno, pues nosotros desde acá haciendo lo propio, haciendo lo que nos toca, también pegándole al capital donde podemos. Nos vamos, esto es el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio.
La garde d'assaut marche, boum badaboum badaboum bam bam. La garde d'assaut marche, boum badaboum badaboum bam bam. Au centre téléphonique, aïe Carmela, aïe Carmela. Au centre téléphonique, aïe Carmela, aïe Carmela. Défi aux prolétaires, boum badaboum badaboum bam bam. Défi aux prolétaires, boum badaboum badaboum bam bam. Provocation stalinienne, aïe Carmela, aïe Carmela. Provocation stalinienne, aïe Carmela, aïe Carmela. On ne peut laisser faire, boum badaboum badaboum bam bam. On ne peut laisser faire, boum badaboum badaboum bam bam. Le sang coule dans la ville, aïe Carmela, aïe Carmela. Le sang coule dans la ville, aïe Carmela, aïe Carmela. Pour mes failles c'est net, boum badaboum badaboum bam bam. Pour mes failles c'est net, boum badaboum badaboum bam bam. A Vessel pris Barcelone, aïe Carmela, aïe Carmela. Salve pris Barcelone, ay Carmela, ay Carmela. La République s'arme, boum badaboum badaboum bam bam. La République s'arme, boum badaboum badaboum bam bam. Mais d'abord contre nous autres, ay Carmela, ay Carmela. Mais d'abord contre nous autres, ay Carmela. À Valence et à Moscou, boum badaboum badaboum bam bam. À Valence et à Moscou, boum badaboum badaboum bam bam. Le même ordre nous condamne, aïe Carmela, aïe Carmela. Le même ordre nous condamne, aïe Carmela, aïe Carmela. Ils ont juré d'abattre, boum badaboum badaboum bam bam. Ils ont juré d'abattre, boum badaboum badaboum bam bam. L'autonomie ouvrière, aïe Carmela, aïe Carmela. L'autonomie ouvrière, aïe Carmela, aïe Carmela. Pour la lutte finale, boum badaboum badaboum bam bam. Pour la lutte finale, boum badaboum badaboum bam bam. Que le front d'Aragon vienne, aïe Carmela, aïe Carmela. Que le front d'Aragon. Camarade ministre, boum badaboum badaboum bam bam. Camarade ministre, boum badaboum badaboum bam bam. Dernière heure pour comprendre, aïe Carmela, aïe Carmela. Dernière heure pour comprendre, aïe Carmela, aïe Carmela. Honte à ceux qui choisissent, boum badaboum badaboum bam bam. Honte à ceux qui choisissent, boum badaboum badaboum bam bam. L'aliénation étatique, aïe Carmela, aïe Carmela. L'aliénation étatique, aïe Carmela, aïe Carmela. Gay, Lussac, les rebelles, non que les voitures à brûler. Que vouliez-vous donc, la belle? Qu'est-ce donc que vous vouliez?
Des canons par centaines, des fusils par milliers. Des canons, des fusils par centaines et par milliers.
Dites-moi comment s'appelle ce jeu-là que vous jouiez. La règle en paraît nouvelle, quel jeu singulier.
Des canons par centaines, des fusils.
La révolution, la belle, est le jeu que vous disiez. Elle se joue dans les ruelles, elle se joue grâce aux pavés.
Des canons par centaines, des fusils par milliers. Des canons, des fusils par centaines et par milliers.
Le vieux monde et ses séquelles, nous voulons les balayer. Il s'agit d'être cruel, mort aux flics et aux curés.
Des canons par centaines, des fusils. Des canons, des fusils, par centaines et par milliers.
Ils nous lancent comme grêle, grenades et gaz chlorés. Nous ne trouvons que des pelles, des couteaux pour nous armer.
Des canons, par centaines, des fusils, par milliers. Des canons, des fusils, par centaines et par milliers.
Mes pauvres enfants, dit-elle, mes jolis barricadiers. Mon cœur en chancelle, je n'ai rien à vous donner.
Des canons par centaines, des fusils par milliers. Des canons, des fusils par centaines et par milliers.
Si j'ai foi dans ma querelle, je ne crains pas les policiers. Il faut qu'elle devienne celle des camarades ouvriers.
Des canons par centaines, des fusils par milliers. Des canons.
Le gaullisme est un bordel, personne n'en peut plus douter. Les bureaucrates aux poubelles, sans eux on aurait gagné.
Des canons par centaines, des fusils par milliers. Des canons, des fusils par centaines et par milliers.
Rue Gay-Lussac, les rebelles, n'ont que les voitures à brûler. Que vouliez-vous donc, la belle? Qu'est-ce donc que vous vouliez?
Des canons par centaines, par milliers, des canons, des fusils, par centaines et par milliers, des canons, par centaines, des fusils, par milliers, des canons, des fusils, par centaines et par milliers, des canons, par centaines, des fusils, par milliers, des canons, des fusils, par centaines et par milliers, des canons.
Déjà la mère à la maison nous criait « Vivez vos passions !» Par la fenêtre. Et j'appelais tous les copains, les petites filles des voisins, pour aller tenir dans nos mains la mitraillette. C'était celle d'un très vieux cousin qu'avait rougi du stalinien dans l'Espagne en fête. De hasard, plus de destin, on se disait c'est pour demain. On la ferait claquer dans nos mains, la mitraillette. Faut dire que les syndicats bordels nous pourchassaient dans les ruelles, rien qu'à nos têtes. On on était déjà les rebelles qui remplissions toutes les poubelles des idées anciennes et nouvelles. Sans mitraillette, curé salaud, patron pêle-mêle, vous n'aurez pas longtemps vie belle. Viendra la fête, y aura le jeu du plus cruel, on empaillera le flic modèle, pour que plus tard on se rappelle leur drôle de tête. Faut dire qu'on y mettra du cœur, les pétroleuses étaient nos sœurs. Vienne la tempête, Macnovilla et Durruti ont déjà su manier l'outil qui fait revivre la poésie. La mitraillette, on en filera même à Bono pour qu'il revienne dans son auto trancher des têtes. Et l'on verra cette société spectaculaire assassinée par les soviets du monde entier à coups de mitraillette.
Por incompletas. Aquí reiteramos el flujo de la SER. Reiteramos las palabras y los hechos que buscan transformar el mundo. Contra los especialistas y su mentira, contra los capos de la verdad, ocupa La Que Huelga Radio 102.9 de FM.